Martín, bienvenido.
Buen día. Buen
Como de costumbre, ¿qué estamos escuchando?
Muy fácil, Tchaikovsky. Concierto número uno, que es esencialmente ruso, y hoy vamos a hablar de un ruso, Dostoyevsky, en una biografía escrita por otro ruso, nacionalizado francés, que se llama Henri Troyat. Pero antes de introducirnos en el libro, la búsqueda del 28 de febrero, había un artículo muy bueno en ese espacio 15 días que hace Vargas Llosa,
Piedra de Toque,
que hablaba de Jodorowsky en Siberia. Yo no sabía quién era Jodorowsky. Ahora sí, es todo realmente un personaje, un hombre que nació en el año 63 y es una historia de novela, porque empezó en las juventudes comunistas, cuando viene la caída del comunismo empieza a hacer mucho dinero, se convierte en un enorme multimillonario manejando el petróleo y todo, toda una serie de situaciones, como bien dice Vargas Llosa, muy seguramente en asuntos delincuenciales, pero después comete el error de quererse dedicar a la política. Y una vez que se quiere hacer la oposición a Putin, y Putin, que no andan con chiquitas en Rusia, no andan con chiquitas, no tiene mejor idea que mandarlo a Siberia. Y este señor hoy, con 40 años, está helándose a 40 grados bajo cero, durmiendo en una tarima de madera, ya lo quisieron degollar dos veces, y no sabe bien si está viviendo una pesadilla de él o una pesadilla de dostoyevskiana. Porque, antes de entrar en el libro, yo estoy en este ciclo quería hablar de tres libros de Dostoyevsky. Quería hablar de Crimen y Castigo, quería hablar de Los Endemoniados y quería hablar de Karamazov. Pero esta novela, esta biografía que leí este verano, la quería tener como una especie de eje dostoyevskiano de mi vida. Pero me pareció muy interesante introducir esta biografía ahora, porque tiene motivos para que el público la lea. ¿Por qué? Troyat, tú me decías que a vos te gusta mucho.
Sí, digo, yo lo conocí porque a mi abuelo le gustaba muchísimo. Tenía, no sé, en casa debía haber 15 o 20 libros de Troyat disponibles. Entonces de a poco me fui arrimando a él. Justamente Dostoyevsky no lo leí.
Bueno, es de los primeros. Hablando muy brevemente de Troyat. Troyat nace en 1911, en 1917 emigra en la Revolución Rusa y se va a París. Y muere en 2007, a los 95 años, y vive en Francia, miembro de la Academia Francesa. Es un lector empedernido y ha hecho aproximadamente 70-80 libros, principalmente biografías, pero es un gran admirador de la novela de siglo XIX, principalmente de Zola, de Balzac, de Flaubert naturalmente, a quien le dedica biografías, y a su vez hace unas grandes biografías de Nicolás I, Nicolás II, Catalina la Grande, Pedro el Grande, etc. Las primeras obras de él es Dostoyevsky de 1940, y hay que decirlo ya rápidamente, esta biografía es muy fácil de leer, es hasta diría ingenua si uno quiere, se pone riguroso, porque no tiene ninguna complicación ni de lenguaje ni de entendimiento. Entonces va intercalando una vida, que ahora vamos a hablar un poco de Dostoyevsky, va intercalando la vida de este hombre que vivió 60 años, 1821-1881, con su vida y los hechos literarios que esa vida le impulsaban a hacer. Hay una vieja discusión. Cuando uno escribe, ¿es autobiográfico? Es una vieja discusión literaria. Por supuesto que los hechos personales de uno influyen en la literatura, pero también hay algo más que excede lo que es la vida personal. Y en el caso de Dostoyevsky, eso es clarísimo. Porque hizo todo y quizás dijo todo. Mirá todo lo que hizo Dostoyevsky, o sea, lo que estaba diciendo recién. Que lo analiza con mucha puntería Troyat. Fue cadete, fue subteniente, fue colaborador de revistas. Después se convirtió en un apasionado lector de novelas, principalmente de Cervantes, Shakespeare y Balzac. Después se pasa al socialismo utópico de Fourier, que va muy vinculado a su paneslavismo. Después lo agarran como revolucionario cuando se había un hombre conservador, siempre fue él, pero como revolucionario lo ponen preso, lo condenan a muerte y el día que lo van a matar, lo liberan. Lo mandan 5 años a Siberia. Después fue soldado, fue periodista, fue suboficial, un enorme novelista. Después, un jugador empedernido, timbiaba todo. Después fue un fugitivo de las deudas. Lo perseguían tanto el Estado como los acreedores. Fue editor de uno de los diarios más importantes que tuvo Rusia. Fue imperialista. Según Nabokov, que no le gusta a Dostoyevsky, hay unas lecciones que hizo Yale Nabokov sobre la literatura rusa. Él dice que Dostoyevsky era un mal escritor. Además, aparte confunde en esa crítica literaria de Nabokov, confunde mucho la obra con el escritor, lo cual creo que es un error. Pero Nabokov decía que además era un fascista. Después fue epiléptico, fue eslavófilo, se casó dos veces, fue padre, quedó viudo. Una vida inmensa. Pero la esencia, y ahí empieza Troyat, que vamos a dar pequeñas pautas de lo que es la novela esta, lo que es esta biografía tremendamente interesante, que además se lee como una novela, porque la vida de Dostoyevsky es novelesca por donde la mires. La esencia de la obra de Dostoyevsky se basa en la lucha entre el mal y el bien. Y cuando Troyat en las primeras páginas hace una especie de antecedentes familiares de su linaje, todas las familias antecesores de él, todos sus antecesores, eran hombres muy pervertidos o muy buenos, casi en la santidad. Y empezamos por el padre. El padre era un hombre tremendamente egoísta, un avaro total, que no lo dejaba ni mover, y da la pauta de esa novela que vamos a comentar, que es maravillosa, Karamazov, en el correr del año, cuando dice, ¿quién no quiere la muerte del padre? A lo que seguramente Dostoyevsky sintió mucho cuando murió el padre de él. La infancia de él fue muy dura. Le encantó, él vivía en el campo, la humildad del campesinado, que fue lo que lo arrimó a toda esa cuestión, después es la vista y muy rusa de él. Él tenía un enorme amor al pueblo ruso. Y después vamos a empezar a leer algunas pequeñas cosas de la boca de Dostoyevsky que vale la pena. Para que tengas una idea, lo que él sentía del pueblo ruso. No juzguéis al pueblo ruso por las infamias que comete con tanta frecuencia, escribe Dostoyevsky, sino por su constante aspiración desde el fondo de su ignorancia a lo grande y sagrado. Emana de él una luz que nos ilumina el sendero. Esto lo escribió cuando era muy jovencito, da la pauta de esa transformación que va a tener luego de esa peripecia vital enorme. Luego escribe un libro que habíamos comentado acá hace dos o tres años, Retorno a la Casa de los Muertos, donde hay una definición de la vida que cuando yo lo leí esta novela, era un estudiante, me acuerdo que estaba estudiando obligaciones, Gonzalo, una frase que también la analiza, la pone en realidad, que me marcó para toda la vida, y se lo digo a la audiencia. El ser humano, para definirlo, dice él, para definir el ser humano, es aquel que se acostumbra a no importa qué circunstancia. El hombre se adapta a todo, y si se adapta a todo es un hombre. Si no se adapta a todo, deja de ser un hombre y se convierte en un muerto. Una frase impecable. Luego empieza en su enorme amor al destino. Él creía profundamente en el ser humano. Y a medida que empieza a sufrir, a medida que tiene toda esa peripecia vital, llega a estas conclusiones que vale la pena decirlo. Le preguntan muchos años después por la injusticia de su deportación. Y él dice, ¿qué injusta fue su deportación? Le dirán 30 años más tarde. Y él replicará, no, fue justa. El pueblo ruso nos hubiera condenado. Y quién sabe si quizás el Todopoderoso quiso enviarme a presidio para que yo aprendiera allí lo que más importa y sin lo cual no se puede vivir. Porque a medida que él va viviendo en un enorme amor a los sentimientos, un enorme amor a la vida, él va justificando todo lo que le pasa en pos de un gran destino. No de él, sino del pueblo ruso, como esto que dice acá. Si alguien guarda un mal recuerdo de mí, si me he enfadado con alguien, si he dejado una impresión desfavorable, diles cuando los veas que olviden estos agravios. No hay maldad, no hay odio en mi corazón. Tendría tantos deseos de amar y de abrazar a cualquiera de mis compañeros en este momento. Cuando miro el pasado, cuando pienso en todo el tiempo que he malgastado en errores, en faltas, en juegos, en futilezas por ignorancia de la vida, una oleada de sangre invade mi corazón. Me transformaré en algo mejor de lo que soy. Ahí está toda mi esperanza, todo mi consuelo. Porque, y acá viene otra de las claves que lo dice Troyat, Dostoyevsky es el hombre de los sentimientos desmesurados. No hay límites para él. A él le gusta todo lo excepcional. Después viene su relación con Dios, que esto es muy importante porque es quizás la clave de él. Si alguien me hubiera probado que Cristo está fuera de la verdad, dice Dostoyevsky a Gonzalo, y si tuviera realmente probado que la verdad está fuera de Cristo, hubiera preferido estar con Cristo antes de que con la verdad. Luego él hace unos viajes por Europa, lo analiza meticulosamente, hace dos viajes por Europa, que ahí me hizo acordar mucho Tierra a Tierra de Maray, cuando en su segundo viaje a Maray, el escritor húngaro, que hemos hablado bastante y vamos a seguir hablando este año, se da cuenta la distancia que hay entre él, como eslavo, como hombre del este, con respecto a la Europa occidental. Y eso le pasa esencialmente a Dostoyevsky. Por eso empieza a extrañar tremendamente en ese viaje de un año largo que estuvo en Europa. Y acá viene otra de las lindísimas frases de él, antes de terminar, que todavía tenemos 4 o 5 minutos. Dice: su drama no es un drama posible según las leyes científicas, solo resulta concebible fuera de estas leyes, en nosotros mismos. Los hombres y las mujeres de Dostoyevsky, dice Troyat, no responden a una verdad obvia, sino a una verdad oculta. Son lo que nosotros seríamos si no tuviésemos en cuenta las normas sociales, las prohibiciones físicas, la costumbre. Son seres como usted y como yo, pero tomados antes de la acción, antes de la palabra. Lo que hacen es lo que quizás hubiéramos hecho si, lo que dicen es lo que hubiéramos dicho si, Dostoyevsky ha abolido ese condicional. Hace actuar y hablar a sus héroes como se actúa y se habla solo mentalmente. Sus personajes son ideas que se mueven en el marco de la materia. Después analiza todos sus amores, sus pasiones, toda su enorme fragilidad física. Después analiza todo el juego, Gonzalo. Era un timbero de esos terribles. Y ahí hay una cosa que me hizo acordar a Marrot, en la condición humana, que lo analicé cuando iniciamos, hablamos de la condición humana. Para él el juego era el desafío al destino. Era como si Cristo le dijera: esta vez es la tuya. Hasta que un día le dice: no me importa si gano o no, yo sé que vos estás conmigo por Cristo. Entonces, para terminar, es la última reflexión que hace en la última parte Troyat sobre Dostoyevsky, y esto es realmente importante porque da pie para que uno realmente disfrute sus enormes novelas. La obra de Dostoyevsky, dice Troyat, no es una contestación, sino una pregunta. No somos los mismos de antes después de haberle leído. Antes pensábamos que nos encontrábamos plantados firmemente en un mundo de varios millares de años, cuyas leyes científicas, preceptos morales y costumbres sociales eran inmutables y sagradas. Y de repente, todo el decorado vacila y el suelo se mueve bajo nuestros pies. Estamos rodeados de abismos. Dostoyevsky nos saca de nuestro sueño cómodo y nos despertamos al borde de la nada. ¿Dónde están nuestras mentiras patentadas y nuestras viejas armas tan seguras? ¿Dónde estamos nosotros mismos? ¿Qué somos? Dostoyevsky nos ha despojado de todas las convicciones que la filosofía prodiga desde las primeras épocas de la Tierra. ¿Y qué nos ha dado a cambio? Nada, casi nada, dirían algunos. Todo, contestarán otros. Dostoyevsky ha introducido la noción de lo insoluble en la metafísica novelesca. Nos ha enriquecido, no con una certeza, sino con una infinita inquietud. No nos ha impuesto un nuevo dogma, sino que nos ha invitado a una gran paciencia. No nos ha dado un tema de espera, pero nos ha comunicado la afición a esperar. Y dice Dostoyevsky: cree que Dios te ama de tal manera que no puede figurártelo en absoluto.
Martín, muchas gracias.